Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado.
Soy Ricardo Barrera.
Vamos a abrir la Biblia y vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Muy bien, y vamos a estar viendo ahí en el versículo 18, en la inauguración de lo que sería el ministerio del Señor Jesús. Lucas 4, versículo 18 en adelante, leeré desde el versículo 17, y dice así: Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, hemos estado mirando esta temática donde nuestros hermanos han hecho muy buen trabajo en cuanto a la idea de lo que es inquebrantable. Y todavía nos vamos a profundizar un poquito más en ello. Pero cuando pensamos en la idea de inquebrantable, lo primero que nos va a venir a la mente, tal vez a todos, es la parte de un jarrón, de una vasija tal vez, o de un plato, el cual está hecho de barro. Y pues la realidad que el barro y las vasijas son muy susceptibles a romperse. Lo mismo sucede con el cristal. Muchas de ellas duran poco tiempo para hacerse y una vez que las tiran al suelo y se quebrantan, pues ya no las usan. Es más, cuando tú visitas Qumran, donde estuvieron los esenios, se encontró una fosa completa de pedazos de barro o arcilla, las cuales estaban quebrantadas todas, y al parecer ellos la usaban para comer una vez y luego las quebraban, solamente eran para usarse una vez y luego se quebraban. Las mismas son muy frágiles para lo que tiene que ver con volverlas a poder utilizar, porque una vez que se rompen es muy peligroso porque te puedes volver a cortar. En lo que utiliza el Señor Jesucristo aquí es una profecía de Isaías 61, versículo 1. Y nos enfocaremos específicamente en la parte de quebrantados. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, dice ahí, a predicar, dice, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, ¿qué? De corazón. Y el enfoque total que vamos a ver es como si el matrimonio fuese una vasija o un plato o una copa, la cual es muy, muy frágil y la misma se puede quebrantar con cualquier cosa, porque realmente así es el matrimonio. En lo que hemos tenido nosotros como cristianos, que llevamos, ¿verdad?, casi 30 años y de matrimonio casi 31, 32 años, sabemos la fragilidad que tiene el matrimonio. Tristemente, hemos visto muchos hermanos dentro de la iglesia que pues su matrimonio se quebrantó, su matrimonio se destruyó. Y hay veces se veía todo bien en forma aparente, se veía que todo estaba bien, pero simplemente se quebrantó. Al parecer era el amor sincero y al parecer había mucho fingimiento. Es más, la palabra sinceridad viene de esa idea de las ollas de barro que se quebrantan, las cuales para poderlas vender les colocaban cera en las grietas y las vendían pensando que no había ninguna grieta en las mismas. Una vez que las mismas eran puestas sobre el fuego, pues como era cera, pues se quebrantaba. Y entonces cuando vendían las ollas, decían las personas, no, es que esta olla es sincera. Y por eso dicen que el amor debe ser sincero. Esto es que no debe tener grietas ocultas. Debe ser totalmente real, genuino y totalmente hecho en su esencia. Pero bueno, si lo viéramos de esa manera, podríamos decir que el matrimonio una vez más es como eso. Pero, ¿qué puede quebrantar un matrimonio? Muchas cosas lo puede quebrantar. Y algo que me ha gustado a mí es que hemos ido viendo a través de los años cómo es que de alguna u otra manera la pareja va cambiando, el matrimonio va cambiando y las cosas que pueden quebrantar un matrimonio son distintas, ¿no? Tal vez al principio tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la ambición que se tiene y después van creciendo y luego los hijos causan mucha conmoción, los hijos pueden llegar a quebrantar un matrimonio en vez de unirlos y no saben cómo dirigirlos, ¿verdad? Y luego cuando crecen, finalmente, le decía yo a algunos hermanos recientemente que cuando llegan a la parte de los 40 o 50, que es la edad en la que estamos nosotros, pues llega un momento que la mujer dice, bueno, me sentí esclavizada toda la vida contigo y ahora siento que finalmente entro en libertad, mis hijos crecieron, son independientes y realmente me di cuenta que pues ni te amaba, estaba contigo porque pues para mí era una sociedad estar contigo, ya crecieron nuestros hijos, ya no te necesito y la gente se separa. Y es interesante porque mucha gente se para a los 50, 60, 70, a los hombres les entra la locura, ¿verdad?, de los 40, 50 y empiezan a perder toda la parte, ¿verdad?, varonil y luego les entra la fiebre y luego toman una jovencita de 20, de 30, ¿verdad? De jóvenes tenían la juventud, pero no tenían el dinero. De viejos, ¿verdad?, tienen el dinero, pero ya no tienen la juventud. Entonces, que se regresan a la esencia, ¿verdad?, y quieren regresar a ser parte de ellos. Y el matrimonio puede ser quebrantado por varias maneras, ¿no? Mucho tiene que ver con la comunicación, mucho tiene que ver con el genuino amor que puede haber, mucho tiene que ver con la gente política, ¿verdad? Cuando damos consejería prematrimonial, le digo en una clase, digo a los jóvenes, ya, hay tres cosas que quebrantan un matrimonio, ¿verdad? Una es la adicción, la otra, le digo, es la familia política. Se mete mucho y te quebranta. Y la última, ¿verdad?, es una tercera persona. Esto es alguien con la cual, pues, entres a un cierto tipo de adulterio, ¿verdad? Entonces, eso llega a suceder. En el mes de diciembre visitamos Japón Y una de las increíbles cosas que aprendimos de Japón, ¿verdad?, tiene que ver con la lección, ¿no?, con esta idea de quebrantamiento, ¿no? Y me impactó mucho cuando visitamos Japón, porque una de las cosas que me impactó de Japón fue lo que tenía que ver con las jarras de barro, que eran muy costosas. Eran muy costosas y estaban como, se vean muy bonitas porque estaban agrietadas, pero entre las grietas tenían como oro. Y mientras le preguntaba a aquellos, oye, ¿cuánto cuesta esta jarra? Y ya cuando me dieron el precio dije, ¿por qué cuesta tan cara? Y dice, es que estas son muy antiguas y funcionan muy bien para el té. Sí, pero ¿por qué cuesta tan cara? Y entonces aprendimos del concepto de lo que es la idea, no sé si la han escuchado ustedes, esta forma que hacen para volver a pegar todo lo que alguna vez se había quebrado. Ellos le llaman, ¿verdad?, kintsugi. ¿Alguien ha escuchado este concepto? Kintsugi, levante la mano, ¿alguien? ¿Nadie más? Levante, ¿quién no había escuchado nunca en su vida este concepto? Ok, pues entonces el día de hoy vamos a aprender precisamente de este concepto. El concepto tiene que ver con, se quebranta la jarra, se quebranta el vaso, se quebranta el plato y lo vuelven a colocar, lo vuelven a pegar. Y lo que hacen de esta jarra, de este vaso, lo hacen inquebrantable. Esto es, una vez que lo hacen, es imposible que se vuelva a quebrar. Porque las partes frágiles que tenía fueron las que se quebrantaron. Y la manera en que las volvieron a pegar, lo que utilizan son dos cosas. Utilizan barniz y la otra cosa que utilizan es oro. Entonces lo que hacen es que el oro, lo que hace es que pega, se coloca, ¿verdad?, todo este sistema. De tal manera que una vez que lo hacen, puede ser utilizado por decenas, por décadas, por cientos de años. Y por eso algunas de las piezas que vimos, ¿verdad?, costaban muchísimo dinero. ¿Pero por qué costaban muchísimo dinero? Porque eran piezas que tenían muchos años en que ya habían hecho el sistema, ¿verdad?, de volver a separar. Además, la palabra significa, son dos palabras que significan. Una significa volver a colocar en su perfección con oro. Y los japoneses utilizan eso muchísimo. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? ¿Todos aquí o qué? Ahora, entremos todos a este concepto, ¿verdad? Cuando vemos el concepto, ¿verdad?, podríamos verlo de la siguiente manera. En Mateo, en el capítulo 19, ¿verdad?, del 1 al 9, hay una parte de la escritura que es muy debatible, debatible realmente en los tiempos modernos, sin ningún problema en los tiempos antiguos. Esto se hizo muy debatible el día de hoy en los tiempos modernos, pero no en los tiempos antiguos. Siempre los tiempos antiguos tuvo cierto tipo de congruencia, ¿no?, de estabilidad, pero últimamente pasa así. Muchos de nosotros como padres, tal vez uno de los temores más grandes que tenemos de nuestros hijos es que el matrimonio el día de hoy pues se toma como algo ya que se puede quebrantar por cualquier cosa. Dicen, no, pues ya no se llevaron bien y realmente lo que nosotros vemos en esta sociedad es una sociedad que, contrario a lo que dice el Espíritu Santo a Hebreos, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, contrario a eso, lo que yo percibo y yo veo es que mucha gente pues ya no ve el matrimonio como algo honroso, ¿verdad? Es más, si lo viéramos el matrimonio como una vasija y el mismo se rompe, se quebranta, pues ¿qué hace la gente? Pues se consigue otro. O sea, ¿para qué preservarlo? ¿Para qué tenerlo? ¿Para qué guardarlo? Simplemente lo que hace la gente, ¿sabes qué? Viene otro. Y la realidad, algo que nos sucede a nosotros en el pueblo de Dios es que de alguna otra manera, no es que lo aceptemos, pero pues ya decimos, pues ya estamos aquí ahora, o sea, ¿cómo le hacemos? Y tal vez es uno de los, vamos a decir, es uno de los grandes miedos, temores que tenemos. Levanta la mano, ¿quién tiene hijos? Ok, que tenemos que nuestros hijos entren al pacto del matrimonio y que no lo perseveren, o sea, que lo tomen como si fuera basura. ¿Alguien tiene temor de eso, que se casen y se divorcien y se vuelvan a casar? Levanta la mano si alguien, o solamente yo. O sea, yo lo que veo es una locura en la sociedad y no se llevan bien y ya no les importa, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Porque ahora lo que sucede es que ya está la segunda, la tercera, la cuarta boda, pues dices, híjole, ¿cómo le hacen, no? Porque ya, reitero, ¿no? Se casa el viejillo a los 50, 60 años, ¿verdad? Con una más joven, y pues ya tiene dinero, ¿no? Cuando era joven, pues se casó allá en el rancho, ¿verdad? Así como pudo, y ahora que tiene dinero, se casó en un yate, ¿no? Ya hace una excelente boda, ¿verdad? La nueva esposa tiene hasta un anillo de diamantes. Y tiene que ver con el concepto de cómo hacemos que un matrimonio sea inquebrantable. Ya que cualquier cosa lo puede quebrantar, ¿cómo le podemos hacer? Y en Mateo 19 se hace mención de esto porque varios de los judíos dicen, muchos, bueno, es que uno va a hablar como le va en la feria, ¿no? Y es correcto. En capítulo 19, en el versículo 1, 2 y 3, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La pregunta es sencilla. Entenderíamos que un matrimonio quebrantado sería un matrimonio que simplemente se separa. ¿Ok? Es un matrimonio quebrantado. Como tú lo quieras ver, como lo quieras tú maquillar, la separación, ¿verdad? Es un matrimonio quebrantado. Se ha quebrantado. Jesús dijo que vino a sanar a los quebrantados, ¿de qué manos? De corazón. Indica entonces que el matrimonio podría ser rescatado si Jesús interviene y si hace la voluntad de Jesús. O sea, si vemos el concepto, ¿verdad?, de los japoneses para colocar otra vez los jarrones, los vasos, las tazas de té, utilizan barniz y utilizan oro. Y hay tres métodos que utilizan para volverlo a tocar. El más costoso, el más caro y el más precioso es el que, en cuanto utilizan todas las mismas piezas y lo restauran a su estado original. Eso es lo más complicado. Donde agarran piezas muy pequeñas, que aunque sean pequeñísimas, o muy grandes, y las vuelven a colocar y las vuelven a pegar. Y es un proceso que requiere muchísima paciencia. Porque no solamente se tiene que barnizar y se tiene que colocar el oro correctamente, se tiene que volver a hornear y se tiene que hacer de tal manera que por dentro quede liso. Y eso es lo que es complicado, que el por dentro quede liso. Así que, ustedes han visto los japoneses, no sé por qué tienen tanta paciencia, pero lo hacen todo muy bien. Y en este concepto de ellos sacaron este concepto. Entonces, los fariseos tienen esta pregunta y la pregunta es lícita, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿es lícito por cualquier cosa repudiar al hombre? Vamos a ser honestos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros? A ver, levante la mano quien tiene más de 5 años de casado. O al revés, menos de 5 años de casado. Levante la mano. Menos de 5 años, ok. Pobrecitos, ¿verdad? Muy bien. Menos de 10 años. Ahí está, pobrecitos también, ok. Menos de 20 años. Oh, benditos, ok. Menos de 30 años. Oh. Menos de 40 años. Ahí está. Ese es lo difícil. Menos de 50. Allá no hay. Se los ganamos los de menos de 40. Fíjate bien. ¿Cuántas veces, levante la mano, cuántas veces honestamente has estado a punto de decir, ¿sabes qué? Ahí muere. ¡Córtala! Es más, a veces hasta le das como, córtala, es así, ¿a poco no? Y viene la otra, ven, le hace, no, estaba jugando, ¿no? Córtala. ¿Cuántas me levantan? ¿Quién honestamente ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso, hermanos? ¿Solamente algunos? ¿Que los demás no? ¡Wow! Me sorprenden, ¿eh? Pues lo siento por ustedes porque ahí viene. Y viene con todo su furor. El concepto de ¿es lícito repudiar? Es una pregunta que nos hacemos como cristianos. Si tenemos temor de Dios, pensamos. Si perdemos el temor de Dios, buscamos. ¿Será lícito deshacerme de esta persona? O sea, ya no la aguanto. Ya no la soporto. Quisiera que se muriera la ingrata. ¿Eh? Ojalá fuéramos al campamento y se nos ahogara en el río. O sea, por eso sacaron la serie Mujeres Asesinas. Entonces, hay ese concepto de cómo le hago para eliminarla o para eliminarlo. En una forma macabra, la mente piensa, si somos temerosos de Dios, ni siquiera le preguntamos al Señor, ¿Señor, es lícito repudiar a mi mujer por cualquier causa? los fariseos le tentaron y le preguntaron, algunos de ellos pensaban ya dejar a sus mujeres, algunos preguntaban porque habían aconsejado eso a otros judíos a hacer eso y sentían el remordimiento, o algunos querían ver qué decía si iba en contra de la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es suficiente para quebrantar tu matrimonio? Esto es, ¿qué toma suficiente para quebrantar tu matrimonio? Cuando tú ves las leyes de Estados Unidos, llega un momento que la razón principal por la cual la gente se separa, ¿verdad? Y dicen en forma legal, ayúdenme, dice que se están separando por... ¿No? ¿Ah? Ahí está, ¿por diferencias qué? Irreconciliables. Y ahí está, por diferencias. ¿Qué significa una diferencia? Una diferencia podría ser tan sencillo como no tiende la cama. Y a mí me gusta tendida. Llega un momento que las leyes, hermanos, no pueden de alguna u otra manera aprobar lo que no se debe aprobar. Porque llegan con cualquier tontería y dicen, nos queremos separar legalmente. Sí, ¿cuál es la razón? Pues llega uno, ¿sabes qué? Pongámoslo de esta manera legal, porque ya son tantos que se quieren separar. Fíjense, cuando uno entra al matrimonio, tienes que entrar pensando que es para toda la vida. Eso le dije yo apenas a Emma y a esta Noelia. Ahí tengo unas preocupaciones muy amplias en ellos dos. Pero le dije a ellos dos, tienen que entrar pensando en eso. Porque si entras pensando, bueno, estoy emocionado por la boda y por la luna de miel y a ver qué pasa después, no. O sea, a menos que entres pensando que es para toda la vida, pasa algo. O que si en alguna forma se llegan a quebrantar, llegan a tener ese sentimiento de que ay, muere, ¿cómo le hacemos para repararlo? Y ahí es donde viene el concepto de ellos, de los japoneses. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los pasos? ¿Okay? Número uno, el quebrantamiento. Todos los matrimonios vamos a pasar por diferencias irreparables. Llega un momento que tendrás que aceptar que vas a ser diferente. Es más, la clave en el matrimonio es aceptar que no vas a poder cambiar a tu cónyuge. Eso lo tienes que aceptar. Porque si tú piensas en tu mente, y eso yo decía apenas a Noelia, es lo que ella piensa que lo va a poder cambiar. No sé quién le dijo eso, quién le dijo esa mentira. O les pregunta a los que tienen menos de 50 años, 40 años. ¿No es cierto que tu esposo tiene cosas que no te gustan desde que se casaron? ¿Sí, hermana? ¿Las has podido cambiar?
No.
Ni con la experiencia, ni con las canas, ni con todo, o sea, no se puede. Llega un momento en que tienes que aceptar. ¿Sabes qué? Lo tengo que aceptar con sus imperfecciones. Vamos a ser quebrantados. O sea, ¿qué es un quebrantamiento espiritual? Por eso es muy triste, hermanos. Yo sigo insistiendo en esto, pero la gente no me entiende. Y a veces no sé cómo explicárselos. Dicen, no es bíblico, pero quiero que piensen. Bíblicamente es correcto que, dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. Algunos predicadores dicen, es que ahí no habla del matrimonio. No sé ellos por qué lo entienden así. Porque si el contexto que habla ahí es la parte del negocio, si no te debes de unir con una persona que tiene un negocio y esa persona es incrédula, si no te tienes que juntar con alguien en el negocio que es incrédulo, pues mucho menos casarte con alguien que es incrédulo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien hace eso, hermanos, es posible que alguien se convierta. Pero yo, por ejemplo, que tenemos tantos años ministrando, casi 30 al Señor, ¿qué es lo que veo? Que la mayoría de los hijos de los hermanos o hermanos que se casan con incrédulos, hermanos, eventualmente los ves y no se ven felices. O sea, quiero que lo... Dios les da hijos, claro, pues eso ya Dios lo creó para que tengan hijos. Pero honestamente, ¿los ves felices? Dicen unos, ni los creyentes. No, totalmente, a veces ni los creyentes están felices. Pero es más riesgo, hermanos, eso, porque no hay compatibilidad espiritual. Es más fácil que se quebrante un matrimonio cuando está en yugo desigual. Si lo viéramos en la manera de los japoneses, es esto que las piezas no quedan bien. Una pieza es distinta que la otra y no se pueden pegar. ¿Y qué se necesita para pegarse? ¿Barniz y qué? Y oro. Y vamos a decir, porque bíblicamente el oro es un símbolo, ¿verdad? Cuando estudias, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que tiene que ver con los metales, ¿verdad? La metalogía. Vamos a decir que el oro es el símbolo de la fe. Para que se pueda preservar un vaso quebrantado necesitas fe. Es lo que lo pega y lo que lo hace, ¿qué, hermanos? Inquebrantable. Sin fe, no solamente es imposible agradar a Dios, pero sin fe es difícil permanecer juntos. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que qué. La convicción de lo que qué. Entonces, el quebrantamiento espiritual es algo que le sucede a todos. En el matrimonio vamos a pasar por quebrantamiento. Eso es por ley. Ya sea que pueda haber un quebrantamiento, vamos a llamarle de alguna otra manera laboral, que a tu esposo está todo bien para, y lo pronto lo corren, hermanos. Lo despiden. Se viene una recesión como la que se vino, ¿verdad?, recientemente, o el COVID, y los despiden. Y hay veces hubo tantos matrimonios que se quebrantaron en el COVID. ¿Por qué? Porque como estaban separados por 8 horas, pero luego los metes a todos en la casa, pues hay mucha tensión y muchos problemas. ¿Y qué pasa? Explotaron. Por eso muchos matrimonios se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque era imposible estar juntos en un hogar. Ahora, mucha gente no entendía, pero había más abuso físico. Porque imagínate, gente estresada, gente que no trabajaba, gente comprometida financieramente, pues golpeaba a sus hijos, golpeaba a su esposa, y realmente había muchos problemas de abuso físico dentro del hogar por ello. Eso hablamos que el quebrantamiento laboral, cuando sucede algo así. ¿Qué pasa cuando hay un quebrantamiento de salud, de salubridad? Llega un momento, hermanos, que uno de los dos empieza a enfermar. Y no es lo mismo llevar a tu esposa o a tu esposo todo bien saludable cuando está enfermo. Y hay muchos esposos que no aguantan, o esposas que no aguantan. ¿Qué le pasó a la mujer de Job cuando se enfermó, el pobre Job? Cuando estaba bueno de salud y cuando tenía dinero y cuando tenía hijos, pues, ¿verdad? Todo para acá. Pero una vez que se enferma y que no tiene nada, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Niega a tu Dios y ¿qué? Y muérete. O sea, fíjate cómo el quebrantamiento saludable. ¿A quién le gustan las historias? Levanta la mano. Ok. Son chismosos a los que les gustan las historias. Solamente por ser la voy a contar, hermano, ¿ok? Dice la hermana, ya me acordé. Dice, yo conocí a unos hermanos en la ciudad de Dallas, Texas. Y su padre... tenía a su esposa, era cristiano y tenía a su esposa. Y su esposa se enfermó de tal manera que le dijeron, va a morir en tanto tiempo. Pues murió su esposa y en menos de un mes se casó su papá. Entendemos, porque bíblicamente, pues si el cónyuge muere, pues es libre, ¿para qué? No hay el problema existe que el hermano ya estaba, ¿qué? Cortejando a la hermana mientras su esposa estaba en cama. ¿Quién tiene un problema con eso, hermanos? Nada más el hermano atrás, muy bien. También tú, hermano. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Entonces, se enojaron mucho los muchachos. Es más, cuando su padre los invitó a la boda, ¿qué creen que hicieron los muchachos? Nadie fue. Pero honestamente es difícil. Porque vamos a decir que se muere Marcos. Es un ejemplo, no soy profeta. Se muere Marcos, estaba haciendo unos tacos y se cae el cuchillo y se muere. ¿Eh? La hermana le hizo así con el pie, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Y la hermana se casa 3 años después. Le llora al hermano, ¿verdad? Le lloran sus acres. ¿Eh? Y vamos a decir que... Y de pronto se casa. Y la pregunta sería, hermano, ¿ah? No vale. ¿Cuántos años entonces, hermano?
Ya no puede.
¡Ah! No lo dije yo. Pero imagínate, los hijos no van o sí van. ¿O cómo le hacen? ¿Por qué no aceptar esta nueva relación? Que de alguna u otra manera 3 años son 3 años. El otro pues estaba cortejando antes de, pero aquí pues pasó. Es más, hasta Sergio se opondría. ¿Amén, Sergio? No dijo nada, bueno. Hay que hablar con Sergio, bueno. Ahora, pero hablamos de salud. De salud eso pasa, hermanos. Pasa cuando se enferma. Nosotros estuvimos en la Nacional recientemente, hermanos, y un hermano que conocimos hace muchísimos años con su esposa, pues la hermana ha estado enferma, le dio una embolia y pues ahora él tiene que estar llevando a nuestra hermanita para todos lados. Hermanos, la realidad es que el ser cristianos no nos hace exentos de las enfermedades. Y hay veces que son enfermedades que nos pueden quebrantar. Porque cuando dice en los votos, ¿en salud o en qué? Pues a veces decimos, no, sí, pero cuando nos casamos con nuestras, yo me casé con tal a los 17, hermanos. Agarré el último año, ¿me entiendes? O sea, pero cuando van pasando los años, hermanos, cuando llega la enfermedad, ¿podremos estar ahí? Porque puede quebrantar la enfermedad, hermanos. Nos puede quebrantar la enfermedad. Ahora, a veces tiene que ver con un quebrantamiento, ¿qué? Emocional. ¿Qué pasa cuando hay un rencor? Dice la Escritura que una raíz de amargura que contamina, ¿qué? A muchos. Fíjate tú que cuando se quebranta un vaso, hermano, se dice que hay veces el vaso empieza a tener la grieta y sigue siendo usable. Se puede seguir usando. Pero llega un momento en que, y hay muchos matrimonios que estamos así, con grietas. Una caída nos destruye, o un agua muy caliente nos destroza, un poco de fuego nos rompe, y tenemos que aceptar que cuando el rencor crece, podría llegar a ser eso. Entonces, el quebrantamiento espiritual puede ser válido. Entonces, el procedimiento es que, ¿qué hacen los japoneses? Primero aceptan que está quebrantado, luego utilizan el barniz y el oro. Vamos a decir que el oro es la fe, y vamos a decir que el barniz es el perdón. ¿Por qué? Veámoslo de la manera de la madera. La madera primero la lijan, y luego, ¿qué, hermanos? La barnizan. No es fácil perdonar al cónyuge, pero es un mandamiento de Dios. Y no tenemos que perdonar lo que se perdona, sino lo que pensamos no se debería de perdonar. En el matrimonio, tú tienes que meterte a la idea de que tú te casas, a los que tienen, ¿quién levanta a los que tienen menos de 5 años? ¿Menos de 5 años? Ok. Tiene que visualizarlo, ¿ok? Se van a casar, toda la vida van a estar perdonando a su cónyuge. ¿O no es cierto, hermanos? Y a veces por ofensas bien ligeritas, y a veces por ofensas, ¿qué, hermanos? Fuertes. Porque en el momento que ustedes dejan de perdonar, se quebranta totalmente el matrimonio. Si dejas una raíz de amargura, se empieza a agrietar la relación. Y con cualquier cosa, se rompe. Y por eso es tan importante la comunicación. Bueno, fe y perdón. Número 3. Esta es la parte que es interesante, hermanos. Se toma la elección del método. Los japoneses dicen, hay 3 métodos. Hay 3 formas. Hay 3 maneras. A la primera ellos le llaman lo que se llama el makie naoshi. Makie naoshi es el concepto de reemplazar. Makie naoshi es, tenemos un plato, se quebranta y simplemente voy a utilizar las piezas de otro plato y de 2 platos voy a hacer un plato. Es el sistema de reemplazo. Número 2, lo que ellos llaman la articulación, ¿ok? La articulación es similar, pero tiene que ver con las piezas más pequeñas. Esto no solamente son 2 piezas, sino que son piezas más pequeñas. Pero también de otro. Esto es, lo agarro, lo coloco y digo, me falta otra pieza más pequeña y agarro de otro, y agarro de otro y hago otro. Y lo que ellos le llaman la obra perfecta. La obra perfecta es lo que le llaman el método de grieta. Esto es, deciden ellos no tomar ninguna pieza ajena a la original. Algunas de las piezas que veíamos, hermanos, costaban hasta $15,000. Y eso solamente son tazas de té. Pero cuando ves abajo, 120 años, dices, ah, esto ya es una, ¿qué? Reliquia. O sea, que vea a tu esposo. Entre más viejo, más reliquia. O sea, entre más viejo, más caro. Dicen algunas, no, no es cierto, man. Eso es en los japoneses. De veras, entre más viejo, más caro. Veamos el sistema, ¿ok? Se hace eso y luego, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, se utiliza el proceso de hacerse inquebrantable. Es la idea, se unirá a su mujer. Veamos los sistemas, ¿ok? La primera es la elección de método, ¿ok? ¿Cuál elegimos? Vean este hermoso método. Aquí se está utilizando todas las piezas originales. Cuando tú tomas a tu cónyuge, tienes que aceptarla con todas sus piezas. El secreto del matrimonio es ese, hermanos. A veces nosotros queremos cambiarle ciertas cosas. A veces, bien incrédulos, ¿verdad? Bien ingenuos, digo yo. Entramos, estaba hablando con los muchachos apenas, digo, ay, digo, ¿cómo quisiera que abriera los ojos, mijita? O sea, ellas piensan que entran y lo voy a cambiar. O sea, así lo educó su mamá, pero yo voy a llegar y lo voy a arreglar. No pasa así, pregúntenle a la hermana María. ¿O no, Lulu? ¿Se pudo arreglar?
No. Amén, hermano, amén.
¿Perdiste la fe, hermana?
No.
Oye, la hace. No. Ok. A ver, hermanos, hablemos de los más grandes. ¿Qué es una cosa que no has podido cambiar, que pensaste que podías cambiar? Hermanas, ayúdenme. Seamos honestos, aquí estamos en familia, ¿ok? Aquí nadie va a ver sus rostros. Se está grabando, pero nadie va a ver sus rostros. Ayúdenos. A ver, hermana. O sea que lo quisieras mugroso, sucio,
algo así. Pero...
¿Algo así? Está bien, ma, está bien. Es extremista. Muy bien, hermano.
Le gusta todo limpio.
Limpio, todo limpio. Ok, muy bien. Muy bien. Hermana, deja las cosas donde no debe dejarlas. Dame un ejemplo, hermano. Ahorita aprovechate, hermano. O sea, desquítate. Un ejemplo. Ok, muy bien. ¿Tienes fe que lo vas a cambiar?
No.
Okay. Ya es de él, ya así siempre va a ser. Okay. ¿Alguien más, hermano? Ayúdame, gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermana Bere.
Bueno, Juan siempre ha sido bien nochero.
Nochero, ok.
Y yo duermo temprano.
Sí.
Entonces, esa parte de que por más que le digo que quiero que se venga a dormir conmigo.
No. No hay forma. No hay forma. Seamos más específicos. ¿A qué hora se duerme nuestro hermano Juan?
Depende del día, pero realmente entre 11, 11 y media, 12.
¿Y no lo has podido cambiar? ¿Crees que lo puedes cambiar? No. Okay. Muy bien. Me gustaría una pareja más joven. ¿Qué ven ustedes que están todavía con esperanzas de que lo van a cambiar? Ayúdenme. Los más ingenuos. Hermana Natalie. ¿Ah? Lo terco. Híjole. O sea, lo terco, eso es Gaona, ¿eh? Por eso yo soy primero Barrera y luego Gaona. Lo terco, muy bien. ¿Qué esperanza tienes que deje de ser terco? Te quiero dar una mala noticia. A los 50 años se duplica la terquedad. O sea, yo te dejo saber. ¿Amén, hermano?
Amén.
Yo todavía tengo a mi normalidad, pero a los 50 voy a pasar la voy a duplicar. Muy bien, gracias, hermana, por compartir, ¿verdad? Por enriquecer la clase. ¿Alguien más, hermano? O sea, jóvenes. ¿O alguien más? Algo que pudieras, que quisieras, que pienses que vas a cambiar. ¿Lili? ¿Alguien más? ¿Nadie? No tengan miedo, hermanos. Jairi.
Es bien desorganizado.
Es bien desorganizado. ¿No lo has podido arreglar? No. en colores, en tamaños, en procedimientos, y él no entiende. Me dijo él que si tenían un niño más, que posiblemente lo iba a entender. Muy bien. Veamos el proceso, hermanos. Es importante la elección del método. El error que cometemos como matrimonio es que pensamos que si reemplazamos la pieza, las cosas van a funcionar. Ahora, lo primero que viene en el reemplazo de la pieza es simplemente esta. Una vez cometí un súper error porque estábamos sentados con varios consultantes de negocios en McDonald's y cometí un error muy grande y, ¿verdad?, había dos compañeros y tres, todos éramos colegas, y entonces había una que ya se había casado 4 veces. Estaba en el 5º matrimonio y tenía un carácter de los 1,000 demonios, ¿ok? Entonces, mi error fue este, que entre las pláticas alguien habló y estábamos hablando de ella, de por qué era tan terca, que por qué así. Y el error que cometí fue este. Dije, pues por eso, o sea, que ya se casó 4 veces. Y se quedó toda la mesa, ¿qué? Callada. Dije. Y pues como yo conozco a los de McDonald's, que son bien chismosos, como la hermana que quería la historia, pues dije, no me voy a adelantar. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Pues es que pasó esto y pues la verdad que dije esto. Y se enojó. Y dije, no, pues la verdad que no tuve que haberlo dicho. Se me pasó, ¿va? Estuvo mal. Pero mucha gente piensa que reemplazando al marido, las cosas se van a arreglar. Y para hacer un matrimonio inquebrantable, lo que tú tienes que entender es, número uno, tienes que escoger el método correcto. Siempre tienes que arreglar y restaurar las piezas originales. Porque a veces el problema, aunque no lo creas, no es la otra pieza. A veces el problema es uno. Y en esta persona, pues o sea, ya 4 matrimonios, y ahora que ya tengo más años, digo, pues no le vamos a echar la culpa a todos los 4 esposos. O sea, había un ciclo vicioso que pasaba en sus relaciones que hacía que su matrimonio, ¿qué, hermanos? Se quebrantara. Entonces, el primer método, ¿verdad? El método de Makinoashi es un método que vemos mucho en la sociedad. Es, ¿sabes qué? No me sirves, te voy a reemplazar. Porque no me sirves. Y quiero decirles algo, hermanos. Cuando tú estudias las estadísticas, muchos de los matrimonios, de los segundos matrimonios, se quedan juntos. ¿Por qué? Se quedan juntos para no verse como que cometen el mismo error. Y se siguen comparando. Fíjate, la esposa que se casó de nuevo hace todo lo contrario a la primera esposa porque no quiere que se le compare con ella. Porque sabe que eso fue lo que pasó, que hizo que se quebrantara el matrimonio. Y en realidad no están felices. Simplemente están, de alguna otra manera, imitando, ¿verdad? Fingiendo algo que no siente. O sea, estaría de más decir que pensáramos en qué pasaría, sí. Pero esta es una realidad. Y la realidad es que si reemplazas, no puede funcionar de esa manera. Es más, aún los japoneses dicen, sí va a durar, pero no dura tanto como si utilizara las piezas, ¿qué? Originales. ¿Quién me está siguiendo todos aquí? Luego en la parte de la articulación, 2 piezas. Se toman varias piezas de la pieza original, perdón, se toman piezas distintas y se pegan, más de 2 piezas. Y hay mucha gente que hace eso. O sea, tienes que ver a tu esposo y a tu esposa y tienes que dejarlo de comparar con los demás. Porque si lo comparas, puedes quebrantar tu matrimonio. Tu esposa o tu esposo no es tu suegro, ni tu suegra, no es tu cuñada, ni tu cuñado, no es el hermano, ni la hermana. O sea, tienes que dejarlo de comparar. Y cuando tratas de colocar varias piezas, pues podrías llegar a pensar que va a funcionar, pero la idea es que no funciona. llega un momento que se llega a quebrantar. Si la idea es formar un matrimonio inquebrantable, ¿qué es lo que se debería de usar? El método de grieta. Esto es tener la capacidad de decirle a tu cónyuge, yo te quiero con todas tus imperfecciones. Hasta la pieza más pequeña para mí es importante. Y estoy dispuesto y dispuesta a barnizar y colocar oro. Hermanos, la fe es lo que nos mantiene inquebrantables. Repito, ¿qué se utiliza para colocar un vaso? Barniz y ¿qué? Y oro. Y sin fe es imposible que un matrimonio llegue con bien. Tal y yo hemos platicado y hemos dicho que si no estuviéramos en el camino de Dios, tal vez ya no estuviéramos juntos. Levante la mano quien ha pensado y platicado con su cónyuge, hermanos. ¿Es la realidad? Pero gracias a Dios que está en nuestro matrimonio y que eso nos ayuda a que todo lo hacemos con fe y con perdón. Porque pues, si ustedes creen que yo soy insoportable en un campamento, van a ser para toda la vida. Quiero que pienses la capacidad que ha tenido Tali de soportarme para toda la vida. Bien, amén, está muy bien. Pero luego, ¿y a ustedes? Muy bien. Ahora, fíjate que la Biblia habla claramente, dice 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El matrimonio, el proceso para ser inquebrantables es que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Es más, te aseguro que si están casados 1,000 días en su vida, tienes que perdonar mínimo 1,000 veces. Porque por día a veces tenemos que perdonar. Hay perdón que damos sin que se nos pida. Y es el perdón que tiene más amor, el que se da sin pedir. O sea, piensa, ¿qué hizo tu esposa, tu esposo que te llenó de coraje? Y tú dices, es que me tiene que pedir perdón. Pero si supongo tú lo perdonas sin eso, y es parte del barniz. ¿Pero por qué lo perdonas? Por la fe que tienes. Porque eso es lo que hace que se haga inquebrantable el matrimonio. El perdón y la fe. No la fe en que va a cambiar. No, no, no. La fe que tengo en Dios, que puedo superarlo. Y si Dios me aceptó a mí con mis imperfecciones, ¿por qué no puedo yo aceptarlo a él o a ella con sus imperfecciones? Porque toda pieza, por muy pequeña que sea, la tenemos que abrazar y la tenemos que aceptar. Y cuando nos adaptamos apropiadamente a eso, pues normalmente el matrimonio tiene éxito. En Marcos 11:25-26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras, ¿qué? Ofensas. Hace 2 semanas me escribió una persona, me mandó un correo electrónico, y me dicen, quisiera que nos diera consejería matrimonial. Digo, no, es que no doy consejería matrimonial virtual, solamente física. Y literalmente escribí el correo electrónico y en menos de 5 minutos ya me contesta. Me dice, sí, no entendemos eso. Dice, estamos en Arizona, dice, estamos dispuestos a viajar allá una vez a la semana. Dije, órale. Dije, estos o tienen billete para viajar o no ha visto cuánto dura de tiempo para bajar en carretera. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, la desesperación. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces nosotros pasamos mucho tiempo con mucha cera en nuestro matrimonio y no nos asinceramos de tal manera que decimos, ¿sabes qué? Necesito ayuda con esto. Dicen los japoneses que cuando algo se quebranta, lo primero que ellos hacen es que donde quiera que se rompió, hacen como de alguna otra manera, como si pusieran un cordón para que nadie camine por ahí, porque tratan de recuperar todas las piezas de la parte original, hermanos. Y si a ustedes se les ha roto un vaso, a veces no les pasa que se rompe y pasan 3 semanas y estás barriendo y sale un pedacito, ¿les ha pasado eso? O sea, se toman el tiempo y una vez que lo hacen, lo colocan todo despedazado sobre la mesa donde van a empezarlo a trabajar, ¿verdad? Y tiene este concepto y dicen lo siguiente, ¿ok? Paciencia para poderlo pegar. Porque no lo hacen todo en un día. Saben que va a durar mucho tiempo, pero saben que cuando terminen la pieza, va a ser la pieza, ¿qué? Inquebrantable. Pienso a veces que nuestros matrimonios, hermanos, pueden tener grietas o pueden ser susceptibles a romperse. Pienso que todos corremos el mismo riesgo de ser quebrantados. Pero el secreto está en el barniz y en el oro. ¿Sabes por qué a veces hay relaciones que dices, va a ser difícil romperlos? ¿Va a ser difícil quebrantarlos? Porque tienen mucha fe y porque se han perdonado multitud de veces. Y si tú estás casado con alguien que tiene mucha fe en Dios y que te ha perdonado, déjame decirte que están formando un matrimonio, ¿qué? Inquebrantable. Inquebrantable. Lo curioso es que para ser inquebrantables en el método japonés, primero te tienen que, ¿qué? Quebrantar. Por eso las piezas valen tan caras. Quiero hacerte una pregunta para ir finalizando. ¿Cuánto valor le das a tu matrimonio? Cuando ves estas piezas en las tiendas en Japón, pues lo primero que te viene a la mente es, ¿qué bonitas se ven? Porque lo que ves es, ¿qué? Oro. No puedes usar chapa de oro, ¿eh? No puedes usar que es oro. Tiene que ser, ¿qué, hermanos? Oro. ¿Cuánto vale tu matrimonio? Estoy seguro de una cosa, y es algo que tengo que ir aceptando ya. Estoy seguro que si Dios nos da más vida a Tali y a mí y no nos morimos, estoy seguro que vamos a ver muchos más matrimonios quebrantarse y nunca recuperarse. Es algo que te he tenido que aceptar, hermanos. No, que ya no viven juntos. ¿Cómo? No, que ya no. Nos separamos. Dices, ¿pero por qué? ¿Cómo? Se veían muy bien. Gente que vino a este campamento, más que tú los veías, no, no es posible. So, empieza uno a aceptar la realidad. Seguimos teniendo el temor totalmente de que podría pasar con nuestro hijo. Es un temor que tenemos todos. Que sus matrimonios sean, ¿qué? Quebrantados. Pero cada día que pasa, empiezo a entender que lo único que podemos hacer es orar por ellos. Y lo único que podemos hacer es nosotros seguir teniendo perdón y oro. Porque yo no puedo hacer inquebrantable otro matrimonio más que el mío. No tengo ese poder. Por más consejería que se dé, no tienes el poder. Fíjate qué interesante. Dios nos da la fe. Pero la fe la tenemos que usar nosotros. Porque la fe solamente viene por Dios. ¿Qué pidieron los discípulos en oración? Que les diera fe. Enséñanos a orar, danos fe. Pues que la fe solamente la da, ¿quién, hermanos? Dios. ¿Qué indica esto? Que solamente tú puedes tener esa fe en tu matrimonio. Y aplicar las reglas bíblicas de la fe en tu matrimonio. De tal manera que formes una pieza inquebrantable. Pero reiteramos, ¿cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuál es el valor?
La sangre de Jesús y un nuevo corazón. corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es santo, se pasa entre nosotros, y Dios sanado, y Dios amado, y Dios.
Solo de Jesús,
y Dios.
Soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas. Tocaremos Jordania. Veremos una de las maravillas del mundo antiguo, que es Petra. Subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos. Y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida. Y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.